Ongi etorriak, bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de la Ruta Slow. En la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria, el saludo de quien les habla, Aitor, buen día. Durante los últimos días, en alguna que otra ocasión, hemos estado hablando de maridajes. Hoy vamos a hablar de catas y aprovecho nuevamente la ocasión. No es que sea más quizás experto en la materia para discernir o diferenciar qué es un maridaje o qué es una cata, pero cuando hablamos de maridajes, de lo que se trata es de disfrutar, de dejarse llevar, de alguna forma compartir o armonizar diferentes vinos, cavas, vinos blancos, tintos o lo que sea, menester, u otras bebidas incluso, que recuerdo como lo hacíamos en el Bordaberry con cervezas Bayas, cervezas por lo tanto, el maridarlas con los platos o los productos que tenemos en mesa. Es esa la historia, ¿no? De alguna forma, de cómo conjugan, si conjugan bien o mal, o mejor o peor, de alguna forma disfrutar, dejarse llevar. Cuando hablamos de catas es otra historia, ya requiere de una valorización de ese vino que vamos a tomar, porque puede ser para dar una puntuación, porque puede ser para darle, bueno, sensaciones en una cata de alguna forma organizada, que es lo que hoy en el programa de la Ruta Slow vamos a tener. Y además con una bodega señera como es Bodegas Fernández de Pierola. Así que arrancamos. Es una cata a la que pudimos asistir recientemente, ha llovido ya un poco, bueno, llover no, lo justo, ha dado mucho sol. Hablamos de una cata en la que tuvimos ocasión de participar en el marco de la cuarta edición de la Semana Grande del Pincho de Araba. Una cata con una bodega, como decimos, Fernández de Pierola, que no es que sea precisamente muy longeva, nacida en el año 96, con un objetivo de trabajar con vinos de calidad, con una personalidad muy, muy destacada, con unos vinos fundamentalmente en nuestra zona de Río Jalavesa enclavados en Moreda. Así que sin más dilación vamos con esa cata y sobre todo con la presentación de quien forma parte de la familia.
Buenos días, soy Carlos Bujanda, Fernández de Pierola, de Bodegas Pierola en Moreda, en la Río Jalavesa. Estamos catando un tempranillo blanco, una variedad nueva en Rioja que nace en el año 1988 fruto de una mutación natural y que para nosotros ha sido todo un descubrimiento. Hemos hecho una apuesta muy importante de plantaciones, hemos hecho unas 4 o 5 hectáreas de viñedo de tempranillo blanco y la verdad que ha sido todo un descubrimiento porque hemos encontrado una variedad que nos está aportando, a mi juicio, algo que no teníamos en Rioja, que era una variedad blanca fresca, intensa, frutal, aromática y con una gran boca, que es lo importante también.
Singulares condiciones microclimáticas y desde luego interesantes que tienen los viñedos donde trabaja esta bodega. Estamos hablando de prácticamente una zona con una interesante pluviometría, por lo tanto con precipitación, aunque este año, como saben, ha sido muy complicado. Vamos a entrar sin más detalles, con más detalles además de esta cata a la que asistíamos con Bodegas Pierola, siguiendo de cerca esa presentación de los vinos tintos y blancos.
Muy bien. Vamos a hacer un cambio de tercio, como he dicho, y vamos a pasar de los blancos jóvenes y afrutados a otro concepto de blanco más complejo que nos aporta elementos sensitivos diferentes. Es decir, estamos trabajando ya no solamente un vino que nos traslada a sensaciones primarias, como es el tempranillo blanco anterior, que básicamente eran sensaciones primarias, fundamentalmente de fruta, sino a un blanco que, además de las sensaciones primarias, nos aporta lo que llamamos elementos terciarios en cata, que son los que provienen del periodo que el vino ha estado dentro de la barrica. La fermentación en barrica es un modelo de elaboración que ya lleva bastantes años entre nosotros y que básicamente lo que persigue es buscar una simbiosis mejor entre lo que es el vino o la fruta con la propia crianza en madera. Históricamente Rioja siempre elaboró blancos de crianza. En Rioja existen blancos jóvenes, blancos de crianza, blancos de reserva, y eso es una realidad riojana desde hace decenas y decenas de años. Pero lo que no hacíamos anteriormente eran blancos fermentados en barrica. Bueno, pues esta es una muestra de ello. Está elaborado con la variedad Viura, que es una variedad, diríamos, aromáticamente más limitada. No es una variedad que tenga una expresión, una potencia aromática tan grande como es el caso de otras variedades blancas. Y entonces es una variedad que tiene la virtud de acoplarse muy bien a los procesos de madera y es una variedad, además, que no se oxida fácilmente, que le cuesta más oxidarse que otras variedades. Por eso estamos elaborando este blanco fermentado en barrica. Es un blanco del año 2016, 100% viura. Tiene un color muy bonito, la verdad. Están con colores muy pajas, muy suaves, poca intensidad de amarillos todavía, fruto de su nacimiento. Estamos hablando de una fermentación en barrica, que queramos o no, siempre le aporta unas ciertas notas a los colores más dorados, más oro viejos, pero incluso en este vino que estamos catando ahora no se le aprecian todavía esos desarrollos de color hacia amarillos más intensos, lo cual pues denota que es un vino que está muy bien trabajado, muy bien elaborado. Y si le metemos un poquito la nariz en la copa y captamos, pues ahí ya nos aparecen una complejidad aromática entre notas de manzana y notas de manzana, que son notas que vienen de la gama frutal primaria, y notas terciarias que aparecen de la madera. Esas notitas de tostados, un poquito vainillas. Sí, sí. Bueno, sí, hay un elemento que son lo que llamamos las lactonas, que es una molécula, un grupo de moléculas que procede de lo que es la madera. Y entonces la madera de roble, en los whiskies también la usan. Y entonces ese es el elemento común en estos casos, que son las notas que vienen de la madera, que son elementos que llamamos lactonas, del grupo de la familia de las lactonas. Y eso le da esa notita que te recuerda un poquito a los whiskies y estas cositas, efectivamente. Buen equilibrio en boca, muy buen equilibrio en boca, acidez muy correcta, no excede en acidez, tampoco está falto de frescura, porque un vino si está poco ácido, al final se hace empalagoso, se hace pastoso. Un blanco tiene que tener un poquito de frescura, si no tiene frescura no vamos a ningún lado con él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está en una gama de equilibrio, acidez, dulces muy adecuada, y la verdad que es un vino muy interesante. Y luego, al tener algo de madera también, pues quieras o no, esto favorece y facilita maridajes con platos. Al final es un vino muy versátil para poder combinar, para poder maridar con más platos, con más comidas, ¿eh? Sí, está muy rico, la verdad que es un blanco que está muy rico. A nosotros nos ha dado muchas alegrías este blanco aquí. Hemos trabajado muy bien. ¿Os gusta? ¿Eh? Bueno, pues vamos a catar, si queréis, el verdejo del 2015, perdón, del 2016. Los verdejos, si están bien elaborados, son una maravilla. Lo que pasa es que, con todo mi respeto, pues hay mucha mediocridad en los verdejos, hay mucha, entre comillas, prostitución de los verdejos. Pero un gran verdejo, a mí parece que es una variedad interesantísima. ¿Eh? Andoni, ¿le pones un poquito a Soco? Bueno, esto es un verdejo del 2016 100%. Es un verdejo que yo creo que traslada lo que tiene que ser la tipología de un verdejo. Vino muy, muy aromático, muy varietal, muy aromático. Traslada muchísima sensación frutal. Pero fijaros, y si tenéis en memoria el recuerdo de los anteriores vinos, del tempranillo blanco, así como aquel iba más a notas más de hueso, de melocotón, de albaricoque, este va a fruta un poquito más verde, fruta un poquito más tropical. A mí me traslada sensaciones de fruta tropical, de lo que son los maracuyás, estas cosas un poquito más aciduladas, más frescas y muy características de lo que tiene que ser un buen verdejo. Aparecen notas también herbáceas, que van un poquito con esa gama de verdes, esas notas de hinojo también, características del verdejo bien, bien trabajado, es un verdejo 100%. Pues esto es un verdejo de libro, ¿no? Este es un verdejo de libro bien elaborado. Tiene lo que tiene que tener, la sensación frutal muy en la línea de lo que acabamos de comentar, de mucha intensidad frutal, fruta más tropical, notas un poco herbáceas, y luego en boca, fijaros, yo os voy a decir que tiene un matiz que lo diferenciaría del resto de vinos blancos que hemos catado, y es un poquito de amargosidad. Digamos que la verdejo también, cuando está bien trabajada, cuando la metes en boca y cuando la tragas, aparece ahí unas notas de amargosidad. Y esa amargosidad no hay que entenderla como un defecto o como un elemento negativo en su valoración, sino más bien al contrario, un elemento que le aporta también ese carácter genuino de la verdejo bien trabajada, ¿no? Bueno, pues este es el Ciato del 2016, ¿eh? Todavía no hemos empezado con el tema verdejo. Ahora sabéis que se ha modificado el reglamento la semana pasada de la denominación de origen. La semana pasada, miento, hace dos semanas, y ha sido los dos cambios más importantes de la denominación de origen desde su historia, a mi juicio, son los que se producen en el año 2009 con la incorporación de nuevas variedades y el que se produce hace dos semanas, con la potencialidad, posibilidad de empezar a elaborar vinos espumosos. Rioja, a partir de este año, puede elaborar vinos espumosos, es decir, vinos que no son tranquilos, tipo, para que me entendáis todos, cavas, champán, etcétera, desde la propia denominación de origen, que hasta ahora lo teníamos prohibido, ¿eh? Y eso se va a poder empezar a trabajar ya.
Como vino espumoso.
Como vino espumoso. No se puede llamar cava, porque cava diríamos que está asignado y lo tiene recogido como tal la denominación de origen cava, como no se puede usar la palabra champán, pero se llamará espumosos de Rioja.
Y eso sí, creo que mejor, porque el otro estaba mucho, se había difuminado, se podía sí. Dar cava por todas las bestias.
Eso es,
y la
eso es.
Se confundía.
Muy bien. Bueno, pues vamos a catar, si os parece, ya el último vino, que es este Tinto Crianza del 2014, que todavía no ha salido al mercado y que lo vamos a probar aquí en primicia. Bueno, este es el 2014 de Pierola, no ha salido al mercado, ¿eh? Saldrá en breve, pero todavía no lo tenemos en el mercado. Y bueno, yo creo que sigue en la línea de Pierola. Yo creo que estamos ahora con unos vinos de Pierola un poco más en la línea de lo que ha sido la historia de Pierola. Vinos con una sensación terciaria bastante interesante, con una sensación de fruta madura muy potente, ¿eh? Y que se le perciben también los tofés, que son tofés un poquito lo que llamamos toda esa gama de terciarios, muy característicos del roble francés nuevo, ¿eh? Es un vino que lo tenemos 18 meses en barrica, y lo afinamos en botella otros 18 meses, ¿eh? Entonces este vino todavía le falta un pelín más de botella, pero en cuanto a las características del vino en sí mismas, yo creo que ya están muy definidas. Es un vino que va a tener una combinación muy bonita entre lo que es las sensaciones de fruta roja madura, ¿eh? Que se percibe bien, todo lo que son las moras maduras, y luego esos terciarios de tofes. Notitas de tabaco también aparecen, de habano también, y en boca te confirma ese cacao, esos tofes muy, muy característicos. Vino que llena bien el paladar, que no nos agrede el paladar tampoco, no genera astringencia, es un vino que envuelve muy bien el paladar, vino lleno. Yo creo que este es una tipología muy de Pierola, este vino. El crianza clásico de Pierola ha marcado este estilo de vino, sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que es un vino que nos va a dar así bastantes alegrías. No le falta más que un poquito de botella, que se pula un pelín más, y el vino yo creo va a ser un vinazo. ¿Eh? Talabra auto con tempranillo 100%, viñedos viejos, 35-40 años de edad media de las viñas, uva vendimia manual, maceraciones largas, y luego pues una crianza, como os he dicho, 18 meses, hacemos un mix de roble americano y francés, de los dos. Las notas de los tofes y los cacaos y todo esto viene más del roble francés que del americano. El americano aporta más esas notas que yo comentaba de tabaco que salen aquí, de alguna especia también, pero lo que es un poco el tofe viene más del roble francés, y luego tenemos un parque bastante, bastante nuevo, una edad media, tenemos 6.000 barricas en la bodega, una edad media de 2 años y medio, 3 años, que eso le da una nota muy interesante a los vinos, ¿eh? Y esto es más o menos lo que tenemos.
Inés Baigorri, de la Asociación de Bodegas de Rioja La Besa. Muy buenas, Inés.
Muy buenas, Salón. ¿Qué tal estamos?
Bien. Sí. Y nos acompaña Iñaki Tallo, del Laboratorio de Análisis Sensorial de la Universidad del País Vasco, IHU. Iñaki, muy buenas.
Opa, Rachaleón.
Egunon, buenos días. Bienvenidos al Laboratorio de Análisis Sensorial de la Universidad del País Vasco. Estamos aquí para hacer una selección de vinos con el fin de dar un premio.
Estamos escuchando ahora mismo el inicio de una cata organizada por la Asociación de Bodegas de Rioja La Besa aquí, cerquita, en el campus universitario de Gasteiz.
Cuatro categorías, vinos tintos y blancos jóvenes y vinos madurados en barrica, tanto tintos como blancos. Cada una de las cuatro categorías tendrá un premio.
Bueno, eskerrik asko. ¿Quién hablaba era? Recuérdanos, aquí.
Pilar.
Pilar, ¿no? Uh-huh. Compañera del laboratorio.
Pilar Fernández. Uh-huh.
Que estáis ahí, estáis Pilar, estás tú.
Sí, Mónica Ojeda, Pachi Pérez del Hortondo, Marta Albizu y Jesús Almerón.
¿Por qué esta cata? ¿Qué es lo que...? Porque, claro, son dos tipos de catas, ¿no?
Sí,
una profesional y otra...
Habéis oído, aunque todas para mí son profesionales, porque todos lo son en su medio.
Gracias.
Y por eso optamos a contar con todos. Lo dividimos en dos secciones. Una de ellas, que participa Iñaki también, es la cata del Comité de Expertos de Vinos de Rioja Alavesa. Uh-huh. Un comité con una metodología, que es una metodología además acreditada por parte del Laboratorio de Análisis Sensorial, que lo que hace es utilizar a esos expertos del comité y tener una cata basada en una metodología muy profesional que dura varios días y que da unos resultados, sí.
Hablas de metodología, ¿de qué está? Para que lo entienda la audiencia, porque hablamos, claro, de términos, una, sí, metodología, ¿de qué estamos hablando? ¿De parámetros, entiendo yo? Iñaki, tradúcelo un poco.
Sí, bueno, una metodología es tener un protocolo, un procedimiento para evaluar los vinos. Entonces tenemos procedimentado que hay que evaluar 8 parámetros, por ejemplo, con intensidad de olor, complejidad de olor.
Intensidad de olor, complejidad más.
Intensidad de aroma y complejidad de aroma. Uh-huh. Luego tenemos equilibrio cuerpo, tenemos apariencia, parámetros de apariencia, como son el matiz y la intensidad de color, y luego también tenemos la persistencia aromática. Entonces son 8 parámetros, para cada uno de ellos haya establecido una metodología de evaluación, cómo se evalúa, y unos criterios de puntuación. Uh-huh. Tenemos, bueno, desarrollados en el laboratorio unos árboles de decisión. Entonces, pues, bueno, en este método se señalan las características concretas que aparecen, los olores concretos, las características concretas, y eso lo trasladamos a un árbol de decisión, el cual nos da una puntuación. Es decir, es un método que lo que hace es objetivar, hacer lo más objetivo posible la evaluación de estos vinos.
Científico, es decir, esto lo habéis, no se llega por sí, sin más, a una conclusión de ese tipo para establecer ese decálogo, esos parámetros.
Sí, sí, es un método científico, técnico. Yo diría, me atrevería a decir que no hay un método más científico y más técnico que este. Uh-huh. Está acreditado, como ha comentado Inés, por ENAC, por la Entidad Nacional de Acreditación. Y es, pues bueno, en su momento fue, lo acreditamos en el 2008, el primer método acreditado para vino en todo el estado, y aparte de eso está publicado en revistas internacionales, es decir, es un método científico, sin ninguna duda.
Uh-huh. Así al final que se ha llegado a una catalogación de los vinos de Rioja Alavesa muy, muy exclusiva. Yo creo que sí es cierto, que recuerdo además cuando lo certificasteis, que bueno, al final fue absolutamente pionero, sí.
Sí, porque ¿cuánto tiempo lleváis vosotros con el laboratorio?
Trabajando con vinos desde el 2003. 2003 empezamos y empezamos a trabajar con vino, y el método lo desarrollamos en los años siguientes, y en el 2008 lo acreditamos.
Con lo cual, por parte de ABRA, no tuvisteis duda a la hora de...
Llevamos desde el principio de los tiempos colaborando, y no hay duda que es que con quién vamos a contar, sino para esa parte científica, como bien has dicho.
La tenemos aquí en Euskadi, en Euskal Herria, y está a disposición de entidades, como puede ser la propia Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, u otras para...
Sí, de hecho nos acreditamos, bueno, digamos que la acreditación se mantiene gracias a que nuestras bodegas asociadas colaboran activamente con ellos, ya que lo que se necesita para seguir acreditando es vino, obviamente, y por supuesto intentamos que esto vaya más, ¿no? Que la acreditación crezca, que haya nuevas categorizaciones. Y luego, aparte de este tipo de cata, lo que hemos contado, y se ha oído las voces de los protagonistas, ha sido, por un lado, contigo, que lo puedo decir, sí, como periodista, y con hosteleros profesionales, en este caso de Vitoria, quienes han participado en otro tipo de cata, que es una cata disfrute, que se podría decir, como venimos diciendo desde el principio, pero que no queda duda que al final son los profesionales prescriptores que colocan nuestro producto a los clientes.
Sí, bueno, en el laboratorio llevamos a cabo diversas actividades. Como has comentado, estamos centrados sobre todo en el desarrollo de métodos para evaluar la calidad sensorial de diversos productos. Ahí entra, por ejemplo, el vino tinto joven de Rioja Alavesa, el queso Idiazábal, del cual también hacemos el control de calidad sensorial. Ahí entran también los chacolís. Y hemos desarrollado métodos también, por ejemplo, para la carne Euskal Okela. Uh-huh. Y aparte de eso, hemos desarrollado toda una serie de trabajos con otros productos, algunos de ellos locales, como pueden ser también el pan, aceite de Rioja Alavesa, etcétera, con los cuales hemos desarrollado también proyectos, pues para estudiar diversos, cómo afectan diversos factores de procesado, ingredientes, etcétera, sobre las características sensoriales, ¿no? Sobre todo estamos centrados en este tipo de actividades. Pero luego, aparte de eso, el laboratorio también desarrolla otras actividades, como puede ser la formación, impartir cursos de formación público en general o a un determinado sector. Aportar también asesoramiento a otros laboratorios, consejos reguladores, etcétera. Y luego también dentro de las actividades del laboratorio se encuadran lo que serían las pruebas de consumidores, que es lo que vamos a hacer ahora con el tomate, ¿no? Pruebas en las que lo que se busca es determinar cuál es la aceptabilidad o la preferencia por parte de los consumidores hacia diferentes productos, como pues bueno, hemos hecho con con pan, uh-huh. hemos hecho también con manzanas, con productos cárnicos, y el próximo mes, en julio, vamos a realizarlo con tomate.
¿Cualquier persona puede ser una catadora, una experta en catar?
Para ser experto en catar hace falta un entrenamiento bastante largo. Para integrar luego es un panel descriptivo, podríamos decir, sí que hace falta un entrenamiento y luego unas pruebas para demostrar que, pues bueno, que se tiene suficiente sensibilidad y que se puede seguir de forma adecuada el protocolo y que se pueden dar unos datos, pues bueno, reproducibles, repetibles, discriminantes. Bueno, hay una serie de parámetros que tenemos en cuenta. Eso es en cuanto a una persona que integra un panel descriptivo. Otra cosa es un consumidor, una consumidora, uh-huh. que simplemente lo que hace es indicar si un producto le gusta más o menos, o entre varios productos, cuál le gusta más.
Ya. ¿Viene a ser un año el proceso de aprendizaje?
Bueno, eso depende de la frecuencia de entrenamiento, depende también mucho del producto. No es lo mismo un producto muy complejo como puede ser el vino, comparado con otros productos como que pueden ser más simples, pero podríamos decir que para integrar uno de estos paneles de evaluación de la calidad sensorial, pues suele ser la duración de en torno a un año.
A la hora de catar los vinos, Jungi, tú, por ejemplo, tú ya has sido innato, has tenido tu proceso de aprendizaje.
No, claro, siempre hay un proceso de aprendizaje, uh-huh. Sí, claro, evidentemente no puede ser de otra manera. Claro. Lo que pasa es que sí que es cierto que por una parte a mí me gusta diferenciarlo mucho, ¿eh? Por una parte está la parte de laboratorio y ese análisis organoléptico que es necesario para los consejos reguladores, y por otra parte es lo que la gente necesita para poder disfrutar, que cuanto más se avance muchísimo uh-huh. mejor, pero que al final la gente, se trata de que la gente disfrute. Es que es lo que decimos aquí muchas veces.
Yeah.
Parece que cuando hablamos de vino tienes que tener conocimientos para poder beber, pero cuando hablamos de cerveza no, que la gente lo disfrute. Que es cierto que están los técnicos para hacer ese proceso y pero que la gente lo disfrute, ¿eh? Y además es muy interesante presentarse a este tipo de actividades que hace por ejemplo el laboratorio vuestro. Me parece muy interesante, y que puedes además catar cualquier tipo de cosas, ¿eh? Es muy divertido catar, sobre todo con la supervisión de un experto, casi cualquier producto.
Claro, me imagino, sin que se nos vaya la cabeza, evidentemente, y estamos todos y todas de acuerdo, ¿no? O sea, hay que disfrutar de la comida, olerla, pasarlo bien y tal, pero me imagino que si tú has realizado ese proceso de aprendizaje y tienes un mayor conocimiento sobre los productos que tienes delante tuyo, me imagino que se incrementará, ¿no? Todas las sensaciones que una persona puede tener a la hora de beber o de disfrutar de, pues en este caso, por ejemplo, de unos tomates.
Claro. Sí, está claro. Es decir, cuando participas, por ejemplo, en un panel de evaluación de un producto, aprendes a, pues bueno, a percibir determinadas sensaciones, aprendes a ponerle nombre, ¿no? Que suele ser lo más difícil, es claro, decir, porque todos podemos oler cualquier producto y hay olores y sensaciones que se nos pueden hacer familiares, pero lo más difícil suele ser poner un nombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de este proceso, cuando evalúas el producto, yo creo que lo puedes disfrutar más porque vas buscando determinadas sensaciones, puedes apreciarlas, las puedes identificar y descubres, pues bueno, una serie de, pues bueno, de términos, sí, y de sensaciones que cuando lo probabas sin más, pues igual no eres capaz de percibir.
Sí, como estáis diciendo todos, además es que pues un panel de cata profesional o científico con esos conocimientos lo que hace es facilitar que los demás podamos disfrutar del vino. Por eso, por ejemplo, cuando yo imparto catas ahora ya, si es que no somos todos profesionales, pues obviamente lo que haces es enseñarle cuatro pequeñas, voy a decir trucos, pero uh-huh. es que sean más conscientes de sus sensaciones para que disfruten del producto que otros han podido determinar que es claro. óptimo en sus calidades, ¿no?
Maridaje que tuvimos con Bodegas, recordamos, Pierola, una jornada siempre interesante, con el buen saber de esta gente. Recordamos, por cierto, que Pierola ofrecen visitas concertadas a Bodega. Tiempo tendremos para realizar desde allí algún que otro programa especial de la ruta Slow. Como siempre, una auténtica gozada, siempre que hablamos de catas y de maridajes. Hasta aquí nuestro programa de esta jornada en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. La Ruta Slow, que volverá en próximos programas con más cuestiones desde el punto de vista gastronómico, cultural, turístico, siempre apelando en la medida de lo posible a una defensa de nuestros productores, de nuestro producto de cercanía, del producto de temporada, de la apuesta por aquellas personas que de alguna forma con sus planificaciones laborales en pequeños lugares, pues no se pueden plantear evidentemente gastos publicitarios. Pues para eso estamos precisamente desde la Ruta Slow, para promocionarles a través de estos micrófonos de la Radio Pública Vasca. Nuestra apuesta, en definitiva, por lo bueno, limpio y justo, por ese buen hacer, ondo egindako lana, esa marca nuestra que tratamos de llevar en este espacio de la Ruta Slow. El saludo de quien les ha hablado, Aitor, buen día, sean felices, disfruten y recuerden, les esperamos en una nueva edición de este programa de la Ruta Slow. Ondo izan agur.